Culturízate.
Bienvenidos a Culturízate. En el programa de hoy hacemos un recorrido por la cobertura informativa del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Para ello vamos a ver cómo transmitieron la información en Televisión Española, en la cadena SER y en El País. Así que atento porque empezamos.
El 23F, ¿se vio en la televisión en directo o en diferido? ¿Cómo se cubrió el acontecimiento en la televisión? Existe un gran número de personas que afirman haber seguido por televisión, en directo, el intento de golpe de Estado de 1981, pero esto no es verdad. Tras entrar en el Congreso, una gran cantidad de militares ocupó la sede de RTVE en Prado del Rey, Madrid, prohibiendo informar a los periodistas durante horas, por imposición y por miedo. Los servicios informativos de Televisión Española se volvieron a emitir cuando los militares se fueron, a la 1:30 de la mañana del día 24 de febrero. Ahí fue cuando los periodistas Iñaki Gabilondo, Victoria Prego y Rosa María Mateo realizaron el primer avance informativo comunicando todo lo sucedido, emitiendo las imágenes en diferido del suceso y ofreciendo el mensaje del rey. A partir de ese momento, la cadena retransmitió avances informativos cada cuarto de hora. Las imágenes no se emitieron en directo. Los únicos que lo vieron así, aparte de los presentes en el Congreso, fueron todos los empleados de RTVE que se reunieron en una sala para presenciar lo que el cámara grababa. Pedro Francisco Martín, operador de Televisión Española, fue el encargado de grabar la más de media hora del momento, pudiendo aportar al mundo un documento audiovisual de valor incalculable sobre el intento de golpe de Estado. Iñaki Gabilondo habla sobre él en una entrevista de Salvados.
El cámara de Televisión Española que no desconectó la cámara.
El héroe decisivo, un héroe anónimo que merecería no serlo. Se llama Pedro Francisco Martín.
Durante la ocupación militar, el director general de RTVE de aquel entonces guardó la cinta que contenía esa grabación debajo del forro de su sillón, porque se esperaba lo peor y quería dejar constancia de lo sucedido dentro del Congreso. Pese a que aquel día la televisión no pudo marcar un ritmo constante y directo de lo que sucedía, en la actualidad se han hecho investigaciones del acontecimiento gracias a la televisión. Hemos podido ver al golpista en equipo de investigación, a los periodistas que cubrieron el acontecimiento en diversas entrevistas y un gran etcétera de programas especializados en el evento. Hace unos días, conmemorando el 40 aniversario del suceso, RTVE sacó a la luz en un programa especial documentos y vídeos que habían estado guardados hasta ahora. Además de esta cobertura mediática, también podemos encontrar series, películas y documentales basados en estos hechos. Las únicas cadenas de televisión en España en 1981 eran la 1 y la 2, y aunque la 1 siempre ha tenido mayor valor informativo que la 2, esta última fue la primera en informar sobre el suceso a las 8. Joaquín Arozamena informó de lo que sabía, a pesar de que en aquel momento había militares en la sala. Los breves minutos de información sirvieron a la población para estar alerta del acontecimiento y encender la radio. Debido a la prohibición de informar, RTVE decidió hacer un seguimiento en directo por Radio Nacional de España. La emisora había logrado filtrar un micrófono dentro del Congreso que se mantuvo abierto toda la noche. Aquella noche fue bautizada como la Noche de los Transistores, donde Radio Nacional de España jugó un papel fundamental.
La radio jugó un papel muy importante en la retransmisión del intento de golpe de Estado del 23F. La radio era el único medio que estaba ofreciendo la información en directo. La cadena SER se encontraba en el Congreso para cubrir la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Cuando se produjo la primera entrada de guardias civiles al Congreso para tomarlo, estaba presente Rafael Luis Díaz. Fue el periodista que estuvo narrando las más de 20 horas del intento golpista. Difundieron a su vez el mensaje del rey que alentaba al respeto a la democracia. La cadena SER fue uno de los únicos medios periodísticos que cubrió el acontecimiento durante toda su duración. Muchas personas estaban pendientes de la emisión de la cadena porque gracias a ella se sabía lo que estaba pasando. Así contó Rafael Luis Díaz el inicio del golpe de Estado.
La Guardia Civil entra en
estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta.
Fue posible gracias a que el técnico de sonido trasladó todos los equipos de grabación a otra sala. Desde allí se dejó abierta una línea de sonido que estaba en conexión con los estudios centrales de la cadena. No se dijo que la cadena SER estaba grabando para que no cortaran la emisión. La población pudo seguir en directo todo lo que estaba sucediendo. Contaron los momentos de incertidumbre porque se temía que la recién estrenada democracia fracasara. Los servicios informativos de la SER empezaron una programación especial que requería bastante habilidad radiofónica. Fueron capaces de transmitir el acontecimiento con profesionalidad. Gracias a esta conexión, se supo que no había ningún muerto y que había habido algún enfrentamiento. Hubo momentos en los que la emisión se quedó en silencio, algo impensable en la radio. Otros sonidos no se transmitieron hasta que no acabó el golpe por seguridad. La radio se convirtió, una vez más, en un medio de comunicación de referencia en momentos informativos destacados. La inmediatez que permite el medio es un elemento esencial que explica su rigurosidad y buena imagen que tiene. Esto, unido a la gran habilidad de buenos profesionales de la radio, permitió relatar este gran acontecimiento de manera bastante acertada.
El papel de los periódicos durante el golpe de Estado de 1981 quizá no es tan recordado como el de otros medios. La televisión y la radio mantuvieron informados a los españoles minuto a minuto sobre cualquier novedad del suceso que conmocionó a todo un país. ¿Y qué hicieron los periódicos? El control de los medios de comunicación es imprescindible para la instauración de un régimen totalitario. Juan Luis Cebrián, director del País, sabía que su periódico sería un objetivo de los golpistas.
Llamé al director general de televisión, que entonces era Fernando Castedo, y me dice: te hablo en presencia del capitán o del comandante fulanito, que está aquí presente conmigo en el despacho. Entonces comprendí que había más riesgos probables de los que quizás habíamos imaginado al principio.
Tras hablar con el director de Televisión Española, Juan Luis Cebrián se puso en contacto con Pedro J. Ramírez, director del Diario 16. La intencionalidad de la llamada era clara: saber cuántos medios impresos estaban decididos a publicar una edición a sabiendas de las posibles represalias en caso de que el golpe triunfara. Eduardo San Martín, redactor jefe del País, nos cuenta un poco más de esta conversación.
El director del Diario 16 dijo que no, que ellos no estaban en disposición de salir, porque claro, vosotros somos un periódico modesto. Y el director de nuestro periódico decía: hombre, no me cuentes eso, que acabas de sacar hace un mes una edición especial cuando la emisión de Suárez y la sacaste en 2 horas. Tú no, el problema no es que no tengas medios, es que no tienes cojones.
Golpe de Estado, el País con la Constitución. Así titulaba la portada el medio madrileño en la edición especial que puso en circulación un par de horas más tarde del suceso. Este tajante titular estaba acompañado por un editorial que fue retransmitida en la radio.
En la hora de un atentado alevoso contra el pueblo español a manos de unos hombres armados que pretenden por la fuerza sustituir la soberanía de los ciudadanos, el País sale a la calle en defensa de la ley y de la Constitución. La rebelión debe ser abortada, sus culpables detenidos, juzgados severamente y condenados para ejemplar escarmiento de la historia.
El comunicado fue un rayo de esperanza para la población. Los golpistas habían entrado en el Congreso de los Diputados, pero no habían silenciado a las voces disidentes. La esperanza todavía no se había perdido. Tras la emisión de la editorial en la radio, el objetivo del director del País era que el mensaje llegara al interior del Parlamento. Quería mostrarle a Tejero, el cabecilla del golpe, que todavía no había triunfado y que el periódico había salido a la calle. Y así fue. Una edición publicada a la 1:00 a.m. penetró en las Cortes, y José Bono, diputado del PSOE por Albacete, vislumbró el fin de esa fatídica noche de una manera muy peculiar.
Vi un guardia que estaba sentado aquí mismo, estaba leyendo un periódico, y cuando yo pasé al baño, él me hizo el gesto amable de cerrarlo para que yo pudiese leer que el golpe de Estado pues había fracasado.
A partir de ese momento, el golpe ya estaba sentenciado a fracasar. Los medios de comunicación jugaron un papel muy importante en el devenir de esta histórica noche de 1981. Ellos actuaron con la Constitución.
Esto ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene aquí en Culturízate. Un saludo de todo el equipo.